espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta.
En Ciudad de Buenos Aires, Jessy Gentile y Jeremías Cantero, diputados, Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258, porque este programa nace para determinar si podíamos formar parte dentro de la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, nos dimos cuenta que lo más importante no era únicamente una Cámara para tener voz y voto, sino que era un espacio. Y si podemos tener este espacio para el 99.4% de los argentinos y poder ser escuchados, hemos cumplido con parte de nuestro propósito. Por consiguiente, lo que deseamos es hacer un programa para el mundo pyme. Y si hablamos del mundo pyme, hablamos de todos los argentinos y argentinas. Por consiguiente, es uno de los programas más federales, porque las pymes hacen patria, porque las pymes son humanidad, porque las pymes dicen que patria es humanidad, y las pymes se desplegan a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y las pymes tienen sus propósitos, y las pymes tienen sus preguntas, y las pymes tienen sus aplicaciones, y las pymes convocan y evocan a una realidad, que es la realidad que nos compete a todos los argentinos y argentinas. Por todo esto y mucho más, bienvenidos al mundo pyme, bienvenidos a la posibilidad de ser escuchados, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes porque nosotros sentimos que estamos haciendo una cultura de radio. Mi conductor, Raúl Utín. Yo, Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica, Charlie Vázquez. Sentimos esta cultura de radio porque, por sobre todas las cosas, sentimos que somos radio. Y para decirte que estamos en vivo, la temperatura en estos momentos es de 12 grados 2. Esto es el valor de referencias del Servicio Meteorológico Nacional en Aeroparque. En los barrios en Capital se siente un poquito más, que es 12 grados 9. La humedad es del 63%, la presión de 1020 hectopascales. Vamos a decir algo, el viento es lo que verdaderamente genera que no haya diferencia entre Aeroparque, que siempre podemos decir que es 2 grados menos que en los barrios. ¿Por qué? Porque la velocidad es de 31 kilómetros por hora. Los vientos en este momento están del este a 31 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Se esperan lluvias para todo el día de hoy y fundamentalmente para todo el día de mañana. Mañana va a ser un día de lluvias, le diría, aisladas a intensas durante todo el día, hasta la madrugada del día jueves. Mañana una mínima de 9, una máxima de 12. El jueves una mínima de 6, una máxima de 12. Dicho todo esto, hecha la apertura, obviamente, la actualidad con el Servicio Meteorológico Nacional, para decirte que estamos en vivo, y obviamente la continuidad del Servicio Meteorológico Nacional, para que tengas toda la información al respecto. Y si digo que estoy en vivo los martes, estoy con él. Estoy con él, que es el secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. También es miembro de Fundación Proteger. Es un empresario pyme ocupado en los problemas del país. Estamos con él en vivo en los estudios de Radio Cultura en una tarde gris, pero tratando de encontrar quizás algunas soluciones al mundo pyme con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto de charlar contigo, un gusto de charlar con nuestra audiencia, porque nuestro rol de micro, pequeños y medianos empresarios es no solamente actuar y hablar en nombre de nuestra categoría de empresarios, sino fundamentalmente de ciudadanos.
Bien. Raúl, te voy a proponer empezar con una especie de ping-pong, donde vos siempre tenés la introducción, que para mí es fantástica, al programa, y luego nos vamos a adentrar en un programa de carácter internacional como lo tenemos previsto. A ver, Raúl, primero vamos a hablar sobre la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Bueno. Y vamos a hablar quizás no más de lo que ya se dijo, aunque te voy a preguntar, obviamente, qué te pareció la foto o qué te dejó esa foto del gasoducto, esta inauguración en donde estuvieron todos y todas, pero después abocarnos fundamentalmente a qué implica la inauguración de este gasoducto para la pequeña y mediana empresa.
Bien. Primero, indiscutiblemente, como se dijo muchas veces, es una obra fantástica, 573 metros de caños, 300.000 toneladas de acero, 10.000 camiones transportando caños desde Avellaneda hasta casi Neuquén, o desde, digamos que al medio, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, fueron cubriendo toda esa superficie. La obra, fantástica. ¿Qué me dejó la foto?
Sí.
La foto me dejó, primero, por supuesto, es una foto de unidad.
Sí.
Interesante que se muestren juntos. Me entristeció el lenguaje gestual del presidente de la nación.
Coincido.
Su discurso no fue malo.
No.
Inclusive en algún momento se mostró vehemente, sin embargo, con su lenguaje gestual decía otra cosa.
Sí, se sentía, se lo percibía abatido.
Sí, abatido, disgustado.
Para mí fue un mensaje de despedida.
Claro.
Hasta
claro.
En un momento dijo Perón he cumplido con respecto a la generación de puestos de trabajo.
Sí, yo y lo
creo,
mostró.
Yo creo que fue un discurso, para mí, lo que a mí me llegó fue un discurso de despedida, y lo que a mí me llegó es que desde el punto de vista de Cristina Fernández de Kirchner, la unción como quien va a realizar la gestión y está realizando hoy la gestión es Sergio Massa. Claramente, en cierto modo, el presidente para ella hoy es Sergio Massa. Me dio toda esa sensación.
Bueno, de hecho, Cristina lo mencionó a Massa innumerable cantidad de veces, mientras que en ningún momento...
Nunca.
En ningún momento
no lo
mencionó Alberto.
No.
Pero bueno, indiscutiblemente es como que dimos vuelta esa página.
Pero se la vamos a cobrar, le dijo a Sergio, a los empresarios que no la pusieron.
Sí, sí, claro.
Para vos, ¿no se mostró como la líder?
Es la líder. Fíjate cómo fue aplaudido, cómo fue aplaudida, apenas se la menciona, y por supuesto todos están esperando ansiosamente la palabra de Cristina. Todo cada acto que se hace en Saliqueló o donde sea, si está Cristina es otro acto.
Ahora te hago una pregunta. Cuando ella dijo, más o menos, pues no me acuerdo palabras textuales, más o menos voy a decir, cuando dijo, a veces cuando se reúnen los empresarios son las cámaras, y eso fue notorio, aparte la gente afuera que estaba también, y dice semejante pelotudeces al respecto.
Sí, boludez dijo.
O boludeces. Sí. ¿Te sentiste identificado?
No, se refería específicamente a nosotros. No, se refería a las reuniones de los grandes empresarios, donde hablan indiscutiblemente en otro idioma.
Ahí está.
Hablan en el idioma. Fíjate bien, y esto es importante resaltar, cuál es la rentabilidad de los grandes grupos empresarios y cuál es la rentabilidad hoy de la micro, pequeña y mediana empresa. Los micro, pequeños y medianos empresas venimos resistiendo como podemos. ¿Cómo podemos? La venimos peleando como gato entre la leña, mientras que los grandes grupos la siguen juntando, porque ellos son ellos, claro, los que determinan los precios de cada una de las cadenas de valor, son ellos los que nos ponen los aumentos, son ellos los que manejan, en definitiva, la sartén por el mango y el mango también.
Te pregunto porque ayer también salió la Cámara de Comercio al respaldar a Unequian, que fue de quien habló Cristina Fernández de Kirchner.
No tengo ninguna duda de que se apoyan unos sobre uno a los otros, pero la mano está muy clara y los números son muy claros. Ellos se quedaron con la parte del león, mientras que los de abajo, incluyéndonos a nosotros, ojo, los micro, pequeños y medianos empresarios, como digo siempre, el kiosquero de la esquina, el almacenero, el verdulero, el carnicero, los pequeños y medianos empresarios, no nos olvidemos que el 80% de esos micro, pequeños y medianos empresas tienen menos de 10 personas a cargo.
Sí, ahora fue brillante la explicación del subsidio. Le dio un giro extraordinario.
Es cierto, porque en realidad subsidio recibimos todos, desde los dueños de los colectivos, que realmente me gustó mucho la denuncia de Massa dando nombre y apellido.
Sí.
Me parece que así se debe actuar. ¿Por qué? Porque las cosas hay que decirlo en negro sobre blanco. Si el que se está quedando con la parte del león y eso provoca malestar en toda la ciudadanía, no hace las cosas bien, hay que decirlo claramente. Es este y este el que metió los dedos en la lata.
Sí.
Lo mismo debería haber pasado con lo que pasó ayer con las empresas que sobrefacturaron.
Exacto.
Y se inspeccionaron bancos y se inspeccionaron, sí, cuevas.
Y aduana.
Y aduana. No, eso lo movió aduana.
Claro, por eso.
Lo movió aduana
fue quien gestionó.
Pero no se dieron nombres.
No se dieron nombres
de empresa. Sabemos que hay muchas empresas que saltaron la valla, sin embargo, no son denunciadas.
Estaría muy bueno la transparencia, que
claro,
siempre lo decís vos.
Por eso, que Massa lo dijo con mucha claridad, y eso me parece bien. Pero sigo con el análisis que vos me pediste respecto al tema del gas.
Sí, y el mundo pyme.
Y el mundo pyme, claro. Por supuesto, yo siempre voy a hablar respecto a nuestro mundo. La venida del gas, así como fue cuando el gas se venteaba en Comodoro Rivadavia y se hizo en la época de Perón, sí, se hizo el primer gasoducto y se trajo el gas a la Argentina. El gas tenía un precio y por lo tanto hacía que las empresas seamos más o menos competitivas. En este momento nosotros ya contamos con otra fuente de provisión de gas. Entonces empecemos a establecer cuáles son los costos reales para esta nueva etapa,
sí,
cuál es la rentabilidad que debe tener las empresas transportadoras de gas, las empresas productoras de gas, y por lo tanto cuál es el precio final que vamos a tener para poder empezar a plantear qué grado de competitividad vamos a tener para adelante.
Bien.
De cualquier manera, quiero aclarar, porque si bien En el discurso tanto de Sergio como de Cristina se intentó aclarar la diferencia entre exportación y mercado interno.
Vamos a decir la verdad. Quien habló de exportación, más que nada, fue Sergio Massa, y quien ahí habló luego claramente y muy sutilmente, le puso el límite, fue Cristina Fernández de Kirchner, sin olvidarnos del mercado interno y lo que representa.
Bien, yo voy a introducir una segunda opción entre esas dos. No nos olvidemos que el gas, además, por supuesto, de servir para cada uno de los ciudadanos que con gas natural se vive mucho mejor, indiscutiblemente, que con gas envasado, indiscutiblemente se gasta mucho menos, porque el gas envasado llega a costar 3 y 4 veces más que el gas licuado, el gas licuado que el gas de línea. Pero lo importante es que nosotros, como se dice en otras cadenas de valor, le agreguemos valor.
Exacto.
Fíjate que nosotros estamos utilizando, estamos importando, para decirlo el mejor término, para fertilizantes, el 70% de lo que usa el campo. El campo, que es nuestra nave insignia, sí, de las exportaciones, resulta que, y por supuesto, los fertilizantes son un elemento fundamental, importamos el 70%. ¿Vos sabés cómo se fabrica el fertilizante? Nada más ni nada menos que teniendo una empresa que transforma este gas que nosotros estamos trayendo de Vaca Muerta, lo transformamos en fertilizante. Lo mismo podemos hacer con el gas natural licuado, GNL.
Sí.
Tener una empresa, por supuesto, de bandera nacional, tanto una como la otra, que compriman el gas y podemos exportar, no la tubería que va a llegar a Bolivia, que va a llegar al sur de Brasil, todo fantástico, como dijo Sergio, sino que podemos exportar al mundo con importante valor agregado. Pero para eso tenemos que tener una empresa que haga ese laburo de comprimirlo y ponerlo adentro del barco.
Bien.
Esto no lo tenemos, pero pasa lo mismo que con el gasoducto de Néstor Kirchner que acabamos de terminar. 4.000 millones de dólares cuesta, qué sé yo. No, vos no tenés que mirar cuántos millones de dólares cuesta, sino lo que tenés que mirar es en cuánto tiempo te recuperás.
Claro,
esa
el reembolso
plata
y la ganancia.
Claro, en cuánto tiempo está el retorno.
Claro.
Y después el resto es ganancia. Ahora, si vos recuperás, si por lo menos a partir de los discursos del día domingo se vio y se mostró que se puede recuperar en 12 meses,
sí,
4.200 millones de dólares, y este caño te costó 4.000,
claro,
es un negocio redondo, flaco. Vos estás amortizando el gasoducto en un año.
En un negocio de por vida, ya.
Y claro, y después tenés 30, 40
claro,
años para llenarte.
Generar.
Bueno, entonces, con estas empresas fertilizantes, qué sé yo, pasa lo mismo, tanto de fertilización como de gas natural. ¿Cuánto cuestan? Más o menos te digo, porque tengo una idea, que cuesta, cada una cuesta unos 1.000 millones de dólares.
Sí.
Pero ¿en cuánto tiempo se recupera?
Sí.
¿Cuánto representa eso en cada una de las cosechas que produce la Argentina? Entonces, ¿cuánto estamos importando de materia prima, de fertilizantes, que podríamos reemplazarlo no solamente por nuestro gas, sino también por nuestro trabajo.
Bien, brillante, como generador también de puestos de trabajo.
Esto es fundamental.
Industria nacional. Ahora también te quiero preguntar algo, Raúl. Varias preguntas tengo, pero una de ellas tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque si hablamos de matriz energética, transición energética, vamos a hablar de distribución energética. Porque hoy, por ejemplo, pocos saben que se está llevando a cabo una reunión con una de las personas que fue tan nombrada, Jerez, Agustín Jerez, de Narsa. También fue muy nombrado Pablo González de YPF, el presidente de cada una de las empresas. Hoy se está llevando a cabo porque la distribución de energía, a nosotros nos llegó la información de Edesur en venta y la posible compra dentro del Banco Santander de varios oferentes privados, dentro de ellos vuelve a aparecer el apellido Milding. Pero hoy también se va a hablar de que pase a manos del Estado. No estamos diciendo de que todo pase a manos del Estado, también se está hablando de una sociedad mixta, en la cual un 51% pase a manos del Estado. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Porque también esto afecta mucho al mundo pyme. Bien. En lo cual nos han llegado en la segmentación de tarifas otra que el número que se está diciendo, un 300% más al respecto.
Sí, la gente está, lamentablemente, esto es como tirarle pimienta a la nariz, porque la gente está muy muy enojada. Claro. Cuando le llegan las facturas y las diferencias, y más en este momento que la mayoría de nuestra sociedad, lamentablemente, está llegando justo, con lo justo a fin de mes, y te aparece una factura donde multiplicaron por tres el valor de la factura anterior, y a vos se te paran los pelos de la nuca.
Sí, y aparte, ¿a dónde se traslada? Al señor y señora pueblo.
Claro, claro, como siempre. En este sentido, yo tengo, coincido con la información. Lamentablemente, no era lo que nosotros pretendíamos, que era que pase directamente estas empresas, más fundamentalmente de Sur, que venía con unos despelotes impresionantes. Sí. ¿Sí? Debería pasar directamente a manos del Estado. Pero tenemos en cuenta que YPF también es 51%. Sí. Del Estado. Uh-huh. y 49% privado, y nos va fantástico con esta empresa. Esta empresa desarrolló Vaca Muerta, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer el mismo esfuerzo con todas y cada una de las empresas del país.
Coincido.
Yo creo perfectamente y es absolutamente factible la relación 51-49, pero que el Estado tenga la manija para resolver y que resuelva con ese poder en el bolsillo.
Bien, Raúl, voy con otro tema. Nos quedan 3 minutos porque tenemos tanda en estos momentos, que es electoral. Pero quiero que nos adentremos, después tenemos a nuestro invitado y después vamos a hacer un cierre contigo. Te quiero preguntar sobre qué pasa con lo que está pasando en el Fondo Monetario Internacional. Decime tu punto de vista y también esa incidencia en el mundo pyme y qué se puede hacer al respecto.
Bien, el Fondo Monetario Internacional viene jugando mal, no de ahora, viene jugando mal desde el 2001, desde que lo dejó colgado a De la Rúa por 1.650 millones de dólares que no le dio, y hizo saltar por los aires toda la economía de la Argentina en un momento muy particular, que nos costó 30 y pico de muertos, costó un desastre político y social enorme. En este momento parece que la experiencia no le sirvió para nada y viene constantemente tirando la pelota para adelante, porque el tema del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, y además el mismo cuando se firmó el acuerdo con Guzmán, ya decía que en caso de haber circunstancias especiales, esto se podía renegociar. La pelota, mirá qué circunstancias especiales. Se perdieron 20.000 millones de dólares. Sí. De la cosecha, se perdieron 5.000 millones de dólares por la guerra, se perdieron 25.000 millones, o sea, más de la cuarta parte de la exportación de la Argentina. Si esto no es una circunstancia especial, las circunstancias especiales, ¿dónde están? Sin embargo, siguen poniendo, apretando los dientes, siguen sin largar prenda, siguen sin cerrar el nuevo acuerdo, y la situación cada vez nos va llevando más al límite. ¿Por qué nos va llevando al límite? Porque en definitiva ya son las PASO dentro de un mes, hoy es 11,
sí.
Ya prácticamente queda nada más que 30 y pico de días, sí. Y esto hace peligrar una situación fundamentalmente por la incertidumbre que representa. Massa en ese sentido, hay que reconocerlo, jugó muy fuerte, pero muy fuerte. Primero, intentando o mostrando que puede sindicalizarse con, por ejemplo, con Egipto,
sí.
Que está en la misma situación que la Argentina. Entonces se habló con el ministro de Finanzas de Egipto, y así como los acreedores se sindicalizan, por ejemplo, en el Club de París, y van todos juntos y hay una sola voz, los deudores no se sindicalizaron.
Claro.
Entonces, ¿por qué no nos sindicalizamos y le ponemos los puntos sobre las íes a este prestamista de última instancia que se llama Fondo Monetario Internacional? La segunda jugada muy fuerte que apareció es China.
Sí, la posibilidad de China con el pago.
La posibilidad de China de hacerse cargo,
sí,
a través de yuanes,
la deuda.
De las cuotas, ¿no?
Sí.
No de la deuda, sino de las cuotas que,
bueno,
están...
Bueno, de la cuotificación de una parte de la deuda.
Claro, las cuotas que están por vencer. Pero eso no terminó ahí, más allá de que el representante de China mandó una carta y qué sé yo,
sí,
que esto no fue ni desmentido ni aceptado. Pero está ahí, todo el mundo habla, nadie lo afirma.
Lo único que podemos decir es que hubo ese diálogo, eso sí lo podemos decir.
Bueno, lo cierto es que está ahí, pero además Massa hace jugar otra carta muy muy dura, que es la compra de los F-17.
Sí.
Los F-17, estamos hablando de 12 aviones de combate que son de recontra primera generación, que Argentina, por supuesto, esto entre paréntesis, compraría a China. Por supuesto, esto es como meterle el dedo en la oreja,
claro, a Estados Unidos.
A los Estados Unidos y fundamentalmente a todo el grupo de la OTAN, porque en un momento geopolítico como este,
sí,
donde la cosa está picante,
les diría que vuelve a arder.
Claro, no están dispuestos a que nosotros, que somos el patio del fondo, abramos las alas. Nosotros no tenemos ningún derecho ni a decidir, ni a abrir las alas, y menos a volar. Entonces, muchachos, muti por el foro, ustedes no pueden comprar nada que sea chino, ustedes no pueden hablar con China, y no, tampoco podemos pagar la deuda en yuanes, pero tampoco la podemos resolver con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué, cómo es esto? ¿Es palo porque bogan y palo porque no bogan? Así no va. Entonces, me parece que Massa está jugando muy fuerte. Yo no creo precisamente que la delegación que viaja teóricamente en el día de hoy,
sí,
resuelva algo. Tal vez, como esto está muy cerradito, tal vez puedan aceitar un poco el mecanismo, pero la realidad es que esto se resuelve únicamente desde arriba de la colina.
Esa
en
es
la medida
verdadera.
Que no presionamos lo suficiente, esto no se va a resolver.
Esa es la verdadera resolución. Después se está de viaje en viaje, que es de rosca en rosca. Ahora sí, vamos con lo que tiene que ver con los spots de campaña y continuamos con mucho, pero mucho más. Banca 258.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Están los que hablan de cuidar a los que nos cuidan. Y estamos los que lo hicimos.
Formación profesional para la policía. Capacitación permanente para los agentes. Más tecnología de vanguardia para combatir el delito.
Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad.
Graciela Ocaña, precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por los derechos de las mujeres.
Votá una feminista socialista a la legislatura.
En Ciudad de Buenos Aires, Andrea Datri, legisladora. Frente de Izquierda, lista 502.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y ya estamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Les dije que iba a ser un programa de carácter internacional, consejero y fundador nacional de empresarios por la cuarta transformación, micros y pequeñas medianas empresas, analista político, activista por la patria grande, conductor de un programa de formación y difusión política y fundamentalmente, como él se define, militante por la cuarta generación. Estamos, que es la cuarta transformación, que es la cuarta delicadeza de tener a él desde México. Estamos con Héctor Manuel Díaz. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo te va?
Estar en su programa. Espero que también poder saludar a Raúl.
A ver, que acá estamos, pero te voy a decir algo. Se te escucha un poco bajito. A ver, acércate al mic, cualquier cosa. A ver.
A ver, ¿ya me escuchas mejor?
Es fantástico ahora, extraordinariamente bien. ¿Cómo estás, Héctor? Ahora sí.
Muy bien, buenas tardes allá en Argentina. Aquí todavía es mañana.
Claro.
Estamos para las 11. Uh-huh. Y aquí listos para poder platicar con ustedes y poder, pues. Uh-huh. Que contribuya a esta integración tan necesaria en Latinoamérica Latina.
Bien, vamos a empezar ahora con el saludo que también te va a realizar Raúl y con la primera de las preguntas. Vamos.
Ok.
Buen día, Héctor. Un gusto saludarte. Gracias por estar en nuestro programa. Nosotros tenemos que tomarnos esta tarea militante de forma muy importante porque justamente es absolutamente necesario geopolíticamente que América Latina se pueda unir, y la vamos a unir en la medida que nos vamos conociendo, que nos vamos relacionando y que vamos juntando las distintas puntas del ovillo para que justamente nuestros mandantes entiendan cómo viene la mano. Te hago la primera pregunta. Entendemos que México está pasando por un momento convulsionado, difícil, en el sentido que los sectores de la droga están haciendo algunos desastres importantes. ¿Cómo afecta eso a la vida de las pequeñas y medianas empresas de allí?
Bien, Héctor.
Sí, mira, el tema es el asunto del narcotráfico es un tema muy complicado y complejo, porque para hablarlo así llanamente, digamos que este tema de los carteles de droga anteriormente se manejaban directamente desde el régimen, en este caso desde el Partido Revolucionario Institucional, desde el PRI, pero muchas veces a pedido del mismo gobierno de Estados Unidos, así como lo están oyendo, ¿no? Para que se dé una idea. A nivel personal, mi padre me contaba que él vivía en ese entonces en Tampico, Tamaulipas, que es una zona de puerto.
Sí.
Veían ahí, dice, todo el mundo veía los barcos que salían para Vietnam, los barcos de la Marina Mexicana cargadas de marihuana. Uh-huh. ¿Sí? O sea, las drogas la manejan allá en Estados Unidos, siempre ha sido así la DEA y la CIA. ¿Ok? Aquí el problema que se empezó a generar en este país fue cuando de alguna manera se dejó de normalizar o controlar a los carteles de la droga, porque anteriormente se les dividía el territorio y de alguna forma dependían de las autoridades políticas, que en ese entonces, por razón de que duraron más en el poder, pues eran el PRI, ¿sí? Y todas tenían que ver con ellos y les repartían por zonas y demás. Así estaba la situación. Pero en los años más recientes de cuando empezó a estar el PAN y luego volvió otra vez el PRI, en ese inter, digamos que todo se desbalagó, y entonces gente que se dedicaba a la droga, gente que apoyaba este tipo de cosas, se empezó a dedicar a otras cosas, como lo que le llaman aquí en México el derecho de piso, sí, el secuestro, robo de autos, en fin. Ahí cambió todo. Para que se den una idea, en el 2000, yo vivo cerca de la frontera con Estados Unidos, puedo ir y venir el mismo día manejando, ¿sí? Ya sea que vaya a Laredo, Texas, que me queda una hora y media, o me vaya a McAllen, que casi son dos horas, puedo ir y venir el mismo día. Era muy normal que en esta zona, que donde yo estoy, pudieras decir a las 12 de la noche de un día cualquiera, o sobre todo de un fin de semana, o una de la mañana, dijeras: oye, estoy despierto, no tengo nada que hacer, me voy de una vez a Estados Unidos, sí, amanezco allá, y ya me quité el asunto de la pasada, de la cola que se hace en el puente para poder pasar, y ya estoy allá y ya empiezo a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Era muy común, y tú te ibas en la madrugada. A veces hay gente que se levantaba a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, siempre en el sentido de que ahorrarte cola, sí, para poder pasar allá. Y nadie pensaba nada, ¿sí? Nadie pensaba que le fuera a pasar algo. O había restaurantes que incluso estaban, había gente, no digo que estuvieran llenos a esa hora, pero sí había gente. Y sí, ahora a uno le cae el 20 y se da cuenta de que había gente que no era común, ¿sí? No se veían muy normales. Es decir, que se dedicaban a esto y que estaban contigo ahí, pero no se metían contigo y tú tampoco con ellos, entonces no sabías tú qué pasaba. Pero después se empezó a dramatizar mucho esto, porque entonces sí se empezaron a meter con uno. Cuando menos en esta zona, te digo, en zona acá de lo que es Nuevo León, sí, empezaron como el 2008 a desatarse eso, pero ya estaba en eso, esa misma situación en otras entidades del país. Lo que más ha afectado este problema en relación a las drogas es cuando empezaban a cobrar el derecho de piso, que aparte de los compromisos que tenía uno en términos fiscales con el gobierno, venían estos a quitar utilidades todavía y a exigirte porcentajes de venta mensual. Entonces era como si fuera una mafia, o sea, porque es una mafia. El derecho de piso no era algo que se cobrara o se manejara aquí en este país, y se empezó a hacer.
Bien.
Eso se empezó a hacer, y eso lastimó mucho a las pequeñas y medianas empresas, porque la mayoría de ellas tuvieron que cerrar. Era a nivel, o pagas o te mueres.
Héctor, fantástica la explicación. Dime. A nivel político, los ejes que se están llevando a cabo o no se están llevando a cabo como balance con el mundo PYME, ¿qué es lo positivo, qué es lo negativo, y también cómo se puede establecer para vos nexos con la República Argentina?
Pues mira, en relación a la primera pregunta, te la entiendo así, de cómo se están manejando las cosas para poder lograr una integración, básicamente es así, sí, lo que me preguntaste, ¿no?
Sí.
Bueno, hay varios cambios fundamentales desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador por primera vez, y en décadas, cuando menos en más de 30 años, se miró al sur. Nunca se había hecho, porque el sistema neoliberal nos obligaba a ver a Estados Unidos como si eso fuera lo máximo, mirar hacia el norte, ¿no? El que nos tomaran en cuenta. esa era la idea. Cómo integrarnos más, pero gracias a este gobierno estamos mirando al sur, y el presidente ha sido, desde que empezó su política, ha marcado hitos muy interesantes. No atacó a Venezuela, ha respaldado totalmente a Cuba, pero también lo ha hecho con Venezuela. Bien. Pero digamos que el apoyo más fuerte al menos es hacia Cuba, y puso ahora recientemente a una canciller que es muy conocida en América del Sur, la Alicia Bárcenas, y esto va a ayudar a puntualizar que se pueda dar más pasos más fuertes con la integración. Ahora, ¿cómo lo pudiéramos nosotros hacer esto, agilizar más con Argentina? Yo veo a veces los procesos políticos que llevan su tiempo y que rara vez coinciden con las esperanzas que tienen a veces los pequeños y medianos industriales. Sí. Son tiempos diferentes. Los tiempos de ellos son de otra forma, no corresponden a los nuestros. Pero sí hay ya una vocación de que se pueda lograr una integración política y obviamente económica, que a veces esto no se menciona mucho, pero cuando se menciona no incluye a las pequeñas y medianas empresas. Exacto. Y menos a las más pequeñas. Entonces, yo creo que para lograr esto tenemos que alzar la voz. Porque realmente es donde podemos hacer algo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas aquí en México, el porcentaje de exportación que tienen en Estados Unidos realmente es ridículo. Si vemos este porcentaje, por ejemplo, en relación a España o en relación a Alemania, es otro mundo, hay una enorme diferencia, porque allá sí hay todo un esquema para que se puedan desarrollar las pequeñas y medianas empresas. Alemania es el más emblemático, y que puedan tener un ecosistema realmente que funcione con las grandes empresas, lo cual les permite haber sido todavía hasta antes de la guerra la primera potencia europea y ser la locomotora que jalara a todos. Pero estaban basados no solo en las grandes, sino sobre todo en los enlaces que hacían con las pequeñas. España lleva un esquema similar, no tiene el nivel obviamente que tiene Alemania, pero están ya manejándose así. ¿Por qué nosotros no? ¿Cuál es el problema? Pero cuando vemos en mi país, realmente las pequeñas y medianas empresas son mínimas las que exportan. Ahora bien, es que sí hay un problema ahí en relación a los volúmenes que se pueden manejar en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Te pongo un ejemplo de un conocido mío. Hacía unos dulces deliciosos típicos aquí de la región. Sí. Fue a un Walmart allá y le dijeron, oye, nomás de prueba queremos unas 20,000, nomás de prueba. Y dijo, ¿y cómo hago esa cantidad? Digo, pues esto es artesanal.
Claro.
¿De dónde saco tanta gente? Entonces, me refiero que eso suena chistoso, pero es cierto. Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a ese tipo de problemas, que no saben cómo y no tienen de momento la infraestructura para poder surtir una gran demanda. Ahora, eso es en Estados Unidos. Pero ese mercado bien pudiera quitarse de ese problema tan grande en América Latina.
Claro.
O sea, no es lo mismo que me van a pedir en Estados Unidos, que son casi 300 millones sí. de personas, que lo que me pueda pedir en un momento dado Argentina, por ponerte un ejemplo.
Obviamente.
Y entonces, ahí sí yo pudiera en un momento dado surtir, o incluso también comprarles en esos términos a ustedes, diciendo, oye, yo tengo esta capacidad de producción, no llego mucho más acá, no puedo surtirle a un pedido grande, a un solo proveedor de Estados Unidos, por poner un ejemplo, pero aquí sí puedo. Entonces digo, ¿y por qué no tomar en cuenta eso?
Yo creo que hay dos palabras que nosotros hablamos mucho, Raúl, que tiene que ver con valor agregado, y acá va a estar muy puesto en juego. Raúl, para continuar con Héctor.
Mira, me interesa muchísimo, primero, ¿cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, en el sentido de hay crecimiento, están en un proceso recesivo, y cómo están viendo el futuro? Y en ese sentido, por supuesto, también poder pensar cómo hacemos para integrarnos, y en cuál de los sectores, en cuál de las cadenas de producción lo ves posible.
Héctor.
Mira, las empresas pequeñas y medianas sí se resintieron, sobre todo por el COVID. Ese golpe fue no se esperaba, fue muy muy duro, y se prolongó el suficiente número de tiempo como para que muchas de ellas cerraran. Ahora, en estos momentos, digamos que empieza, bueno, prácticamente lo que ha sido todo el año y parte de fines del otro, se ha ido recuperando el retraso que nos pegó con esa pandemia, y digamos que se han ido recuperando empresas. Para que te des una idea, yo mismo aquí, cuando empecé a salir, que fue en a fines del 2021 y a principios del 2022,
sí,
que empecé a salir a la calle aquí en la ciudad porque no podíamos salir, iba a lugares donde yo suponía que iba a haber algunas restaurantes o tiendas, y ya no estaban. Es como si hubiera sido como película de ciencia ficción. Llegaba a un lado y decía, este paisaje no estaba, esto no estaba, o qué pasó con esto. Eso lo viví yo aquí, sí, a nivel personal. Bueno, esto ya digamos que se ha ido actualizando y recuperando, pero falta. Esa es la verdad, falta.
Sobre ¿Hubo todo, presencia falta del Estado a nivel político en ese momento?
Mira, se tardó en dar, y luego cuando se dio, sí funcionó, pero no fue realmente suficiente. Estamos esperando que realmente haya verdaderos apoyos que apunten a las pequeñas y medianas empresas, porque me atrevo a decir, pues en América Latina no hay. Entonces tenemos que sumar la voz de todos los países para poder plantear esto como un problema continental.
Sí.
Ustedes como gobiernos descuidan a las pequeñas y medianas empresas, y somos los que más damos trabajo a todos, y eso es lo que lo saben ellos, pero la mera hora como que pasa que se les olvida, o no sé qué palabra o qué eufemismo utilizar para que las pequeñas y medianas empresas no estén realmente en la mesa. Ahora entiendo que sí se va a tocar el problema o este punto ahora en la reunión que se va a tener en la CELAC allá en Europa, sobre todo en lo que es la CELAC social, o sea, lo que es la lo alternativo, lo que no va directamente de manera oficial a través de los gobiernos, al menos por ese lado se va a tocar y se va a hacer algo puntual en relación a este punto. Pero digamos, vamos atrasados. Esa es la verdad.
En relación a esto les quiero preguntar a ambos. Raúl, te hago una pregunta. ¿No hay también demasiado egocentrismo en algunos movimientos y representaciones pymes que no están en pos de la unidad?
Mirá, estamos luchando fuertemente para que hoy, por supuesto, nos une más el espanto que el amor, pero lo cierto es que estamos tratando y trabajando fuertemente para unirnos. De hecho, el día viernes de esta semana que está corriendo, en el Banco Nación Central hacemos un acto para 300 personas donde está organizado justamente por el conjunto de las entidades pymes unidas en un movimiento productivo 25 de mayo, donde queremos mostrar en principio mostrar la realidad del mundo de la producción y el mundo del trabajo. En principio va a estar presidido por Batakis.
Sí.
Y a lo mejor en una de esas, tal vez,
sí,
lo cierre el ministro de Economía, Massa.
Bien. ¿Cómo está la situación allí? ¿Hay egos o hay unidad, Héctor?
Mira, no hay una unidad como se esperaría, porque la verdad, las grandes patronales aquí, que son dos y que trabajaron fuertemente para que los gobiernos neoliberales crearan incluso una ley para que impidiera haber otra cámara empresarial diferente a la de esas dos. Imagínate, estas cámaras siempre alegando libre mercado y libre esto, y ellos ponen candados para que nomás existan ellos dos. Entonces, lo que hacen ellos y lo que han hecho es a todas las pequeñas y medianas empresas que durante años estuvieron solas, las fueron agremiando, pero realmente esas cámaras solo funcionan para el interés de dos o tres grandes empresas que utiliza al resto simplemente para poder tratar o presumir una representatividad que realmente no tiene, ¿sí? Uh-huh. Por eso se creó Empresarios por la Cuarta Transformación, que es la digamos que es la asociación empresarial para pequeñas y medianas, sí, empresas, que más crecimiento tiene, precisamente porque ya las pymes se dieron cuenta que estas empresas realmente las usan como carne de cañón, como para decir, mira, representamos a tanta gente, para entonces ellos puntualizar los intereses de esas grandes empresas, no las de las pymes, que es realmente una cuestión de nombre. Entonces, sí hay una división en ese punto, pero también hay una división también en las pequeñas y medianas empresas en este sentido. Se tienen realmente que unir y separar la agenda de actuar las pequeñas y medianas empresas de las grandes, porque no tenemos nada que ver realmente con esas. Esas grandes empresas se llevan todo, son las que se les dan canonjías para no pagos de impuestos, no se les cobra predial para que se instalen, y, en fin, tienen una infinidad de apoyos del gobierno que las pequeñas empresas no tienen.
Ahora,
entonces nuestra agenda es otra.
Les hago una pregunta a ambos, porque vos estás hablando claramente de un movimiento que eso es Cuarta Transformación, y vos estás hablando, Raúl, de un movimiento que es 25 de mayo. ¿No se podrían tender los puentes entre ambos como para hacer un intercambio?
Por supuesto, esto es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que lograr es la integración. Y cuando hablo de integración, estoy hablando de lograr casos líderes.
Claro.
Un caso líder que muestre a ambas sociedades que se puede, que se puede lograr, que se puede hacer, que nos podemos complementar, que nos podemos suplementar, a tal punto que este ejemplo que daba Héctor de Walmart, tendríamos que superarlo con la fuerza, la energía y la capacidad productiva del resto de Latinoamérica para poder atender a terceros mercados.
Ahora, yo pienso en lo siguiente: si Héctor tuviera una consultoría allí y vos fueras una consultoría aquí como intermediación, digo, ¿no?
Sí,
nada más que yo, colocándolos como cabeza de lo que es la intermediación, y Héctor te dijera a vos, Raúl, nosotros necesitamos esto, y vos le dijeras, Héctor, nosotros necesitamos esto, hablando nombre uno del movimiento productivo y el movimiento que se está generando con todas las pymes, el movimiento Cuarta Transformación que se está realizando realizando con todas las pymes, ser el nexo para importación y exportación de cada país. ¿No podría ser posible?
Por supuesto que sí, a tal punto que, de hecho, como dirigente pyme conozco cada una de las cadenas de valor y quién puede ser capaz de producir cada uno de los productos. Pero para eso necesitaríamos de la contraparte que pidan o necesiten la información necesaria y suficiente.
Bien.
Todos queremos hacer cosas. El problema es que, primero, no sabemos cómo, y segundo, siempre nos quedamos en la mitad de camino.
Ahora, Héctor te dice, ¿qué necesitas, Raúl? Vos decís, ¿qué necesitas, Héctor? Me parece que se tienden los lazos y acá se puede exportar, allá se puede exportar y se genera industria nacional, ya sea para Argentina como para México. ¿Qué opinas vos, Héctor?
No, estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos que impulsarla nosotros para que, de esta forma, los gobiernos respectivos entonces tengan que actuar, llevándoles ya la situación hecha, ¿no? Es decir, oye, queremos hacer esto, tienes que mover porque ya te estamos poniendo todo en la mesa, es nomás para que tú nos ayudes en términos de gobierno y nos facilites las cosas en relación a las importaciones y exportaciones, que es un punto también muy interesante en la que uno no tiene incidencia, ¿sí? Porque no tiene necesariamente empresas de lobby que tenga que hacer eso, o representatividad de relaciones públicas que tienen las grandes empresas para poder lograr este tipo de beneficios en los congresos. No lo tenemos todavía eso.
Bueno, pero y, Héctor, nosotros, dime, vos y yo, como dirigentes, pymes que somos, tenemos que crear un caso líder.
Claro.
Urgentemente tenemos que crear un caso líder para mostrarle a las autoridades que somos capaces y que nos interesa hacer de Latinoamérica un continente para todos y todas.
Y yo agrego algo, porque en esto lo podemos sumar desde Brasil, que está con todo el mundo pyme, a Sergio Mileto.
Por supuesto.
Entonces tenemos México, Brasil y la República Argentina.
Y el resto de Alampyme, porque
obviamente
los demás países latinoamericanos apuestan todo el tiempo a que podamos lograr este resultado, que significaría el mejoramiento de cada uno de los perfiles de los países.
Pero vos dijiste, con un ejemplo líder generás, claro, toda una cadena.
Así es.
¿Qué opinás para cerrar, Héctor?
Pues que estoy totalmente de acuerdo. Digamos que ojalá esto lo podamos lograr. Entiendo perfectamente la puntualización que está haciendo Raúl. Necesitamos un caso líder que nos sirva como bandera para entonces poder que esto se pueda detonar y se pueda replicar en cada país de América Latina, empezando primero con nosotros, que digamos que son los que estamos más en contacto, pero esto serviría mucho para que se pudieran sumar otros países de América Latina y del Caribe también.
Claro. Exactamente. Héctor, como siempre, es un placer. La verdad que esta entrevista fue un gusto.
Sí, señora.
Un gusto, como siempre y desde siempre. Maestro, muchísimas gracias por estar presente.
No, yo les agradezco de veras el espacio, el que me otorgan y el que me inviten. Es y lo considero siempre un verdadero gusto y un honor estar contigo, Alejandra, y estar a ti contigo también, Raúl.
El honor es nuestro. El honor es nuestro. Cariño inmenso.
Lo vamos a repetir y espero que cuando lo repitamos tengamos en marcha ese caso líder para poder mostrarlo al resto de Latinoamérica.
De hoy en adelante vamos a ser los portavoces de ese caso líder. Un cariño, cuídate mucho, corazón, gracias.
Buen día.
Chao. Y estuvimos con él, consejero y fundador nacional de Empresarios por la Cuarta Transformación para las micro, pequeñas y medianas empresas, analista político, activista por la patria grande, conductor de un programa de formación y difusión política y fundamentalmente militante por la Cuarta Transformación, que hace a las cuartas generaciones. Estuvimos con Héctor Manuel Díaz.
Banca 258 está para consolidar el futuro pyme.
Auspicia, auspició y auspiciará este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme en este programa, hablamos de la pyme de Scalter SRL.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y finalizamos, Raúl Utín, cierre en segundos.
Bien, muy interesante el tema de Alampyme, muy interesante el tema de trabajar con todo Latinoamérica, indiscutiblemente en un mundo donde se está armando todo por sectores, todo Europa funciona por bloques, Estados Unidos funciona como un bloque, América Latina no tiene solución más que formar su propio bloque, sino estamos condenados a ser siempre el patio de atrás. Lo que hablábamos antes del tema del Fondo Monetario Internacional lo tenemos que minimizar a través del trabajo nuestro. Como veníamos diciendo, basta de llorar y de lamentarnos. Acá tenemos que pasar a las realidades, a hacer lo que nosotros necesitamos hacer, porque si no lo hacemos nosotros, por nosotros no lo va a hacer nadie.
Bien, vamos a decir lo último que nos tenía también a nosotros pendientes. Condenaron a prisión perpetua a los policías de la ciudad que mataron a Lucas González. Esto es lo último de lo último. Fueron tres los policías condenados a prisión perpetua de la ciudad de Buenos Aires. Otros seis se fueron condenados a penas de entre 8 y 4 años. Además, fueron absueltos 5 policías. Los jueces condenaron y dieron esta decisión porque consideraron que fue un crimen motivado por el odio racial. Esto es lo último de un caso que nos tenía pendiente en el día de hoy. Y ahora sí, nos despedimos hasta mañana, obviamente, haciendo este programa que hemos dado en titular Raúl Utín, Banca
258.
Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.